Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Como esta noite findará, e o sol então rebrilhará. Estou pensando em você. Onde estará o meu amor? Será que vela como eu? Será que chama como eu? Será que pergunta por mim? Onde estará o meu amor? Se a voz da noite responder, onde estou eu? Onde está você? Estamos cá dentro de nós, só. Onde estará o meu amor? Se a voz da noite silenciar, raio de sol vai me levar, raio de sol vai lhe trazer. Esta noite findará, e o sol então rebrilhará. Estou pensando em você. Será que vela como eu? Será que chama como eu? Será que pergunta por mim?
Maria Bethânia Viana Telles Velloso es una cantautora brasileña, quien a lo largo de su carrera ha publicado 50 álbumes de estudio y se encuentra entre los 10 mejores cantantes de Brasil tras vender 26 millones de copias. Con ella escuchamos ¿Dónde estará mi amor?
Se a voz da noite silenciar, raio de sol vai me levar, raio de sol vai lhe trazer. Será que pergunta por mim? Onde estará o meu amor?
En lo que va del año se han diagnosticado un caso de la enfermedad de Chagas en el norte de Jalisco. La capacidad pulmonar de los perros puede verse comprometida por el aumento de la temperatura, detalla experto. Pendientes por inmunizar contra COVID-19, 183 trabajadores de la salud en la región. La región continúa sin nuevos contagios del SARS-CoV-2. Inicia Zacatecas una desconversión de sus hospitales y reanudan la atención médica general. Y en los puntos sobre las IES, el doctor Leonardo Romero nos hablará del mexicanismo amarrar. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda, me acompañan Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Quédense con nosotros porque tenemos mucha información para compartirles, muy interesante, por supuesto. Y les invito para que estén en comunicación. Los números telefónicos de cabina son el 499-99-242-33 y el 800-701-9999. Saludamos a quienes ya nos sintonizan a través del 104.7 de FM, a través de Radio Plaza 87.7 y de nuestra página web udgtv.com/radioudg/Colotlán. Comenzamos con la información. Desde 2017 se han identificado 7 casos de chagas en esta región. Te escuchamos con los detalles, Gonzalo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un placer saludarte a ti y a toda nuestra audiencia. Compartirles que la Organización Mundial de la Salud calcula que en el mundo hay entre 6 y 7 millones de personas infectadas por el Trypanosoma cruzi, parásito causante de la enfermedad de chagas que transmite la chinchosicona. En nuestra región, en lo que va del año, se ha presentado un caso de la mencionada enfermedad. Compartió la bióloga San Juana Castro Pérez, coordinadora estatal del programa de chagas, paludismo y leishmaniasis de la Secretaría de Salud Jalisco.
En todo tenemos un caso. La persona sinomenosita número 13, llegamos a un caso identificado y esto es en Villagobel. La región de Monticolita, tenemos localidades donde están identificados casos, hablamos desde el 2017. Y desde el 2017 a 2021 se han identificado un caso en Colotlán, mediante el hospital comunitario, así que desde el año 2017, en el 2018 fueron 2 casos, uno en Bejuca, San Palabra de los Ángeles, 2019 en Colotlán, en el año 2020 fueron 2 casos, en la máxima y la tarea, estas son localidades correspondientes al municipio de Villanueva.
Castro Pérez agregó que en todos los municipios de la región hay presencia de la chincha transmisora. Sin embargo, en donde hay casas de piedra o adobe, pisos de tierra o techos de hierba, es más común encontrarlas. Compartió cuántas han analizado y la positividad que han obtenido.
Muestras de chinche y la positividad al parásito Trypanosoma cruzi pues va del 70%. Es decir, de mis chinches que se han recolectado mediante mis compañeros de la brigada de vectores que se encuentran en la región sanitaria por otras, pues la positividad sí es representativa, vaya. Específicamente en la región de Colotlán tenemos 300 chinches del 2019 a la fecha y pues en cuanto a este periodo, del 2019 para acá, el 60%.
La entrevistada añadió que la enfermedad puede ser silenciosa y causar daños severos o incluso terminar con la vida de las personas si no es tratada a tiempo. Por ello es importante que ante la más mínima sospecha de haberla adquirido, se acuda con un experto.
La enfermedad de Chagas, si no es identificada como un padecimiento silencioso, puede ir generando complicaciones digestivas y cardíacas. Y, por ejemplo, el tratamiento no va a revertir las complicaciones que ya se hayan generado. Sin embargo, la intención de recibir el medicamento es de que se eviten, que se sigan desarrollando más complicaciones y eliminar el parásito de nuestro cuerpo. Es importante que, como te decía, identificamos una chincha en nuestra vivienda y la llevemos a los centros de salud más cercanos para que acudan nuestros compañeros brigadistas a hacer una encuesta inmunológica y pues también consideren la la actividad de control químico si es necesario.
El día de hoy, 14 de abril, se celebra el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas. Es importante que se eviten los espacios donde se pueda albergar la chinchocicona y se tenga una constante limpieza en las superficies que son idóneas para el hábitat del bicho, concluyó. Anita, esta es la información.
Te agradezco mucho, Gonzalo, si hay que tener cuidado con este tipo de bichos, como lo acabas de decir, con las chinches, porque si hay presencia, pues hay que tener cuidado porque entiendo que no se siente la picadura, pero sí con el paso del tiempo puede tener una repercusión importante. Así que ante cualquier duda, consultarlo con algún médico. Si tenemos también la inquietud de si la chincha que encontramos en nuestra casa es o no la que transmite esta enfermedad, pues capturarla y llevarla a la región sanitaria para que puedan orientarnos.
Exactamente, eso es muy importante, que en caso de que observen alguna chinche, pues la puedan capturar, la lleven, en este caso, como bien lo mencionas, a la región sanitaria, al área de vectores. Y bueno, mencionar este aspecto que ya decía la entrevistada, el 60% de las chinches analizadas, de 300 chinches analizadas de esta región, pues la positividad es elevada, es el 60% de positividad a este virus. Entonces, pues en caso de ver un parásito de estos, o mejor dicho, un bicho de este tipo, capturarlo y llevarlo para su análisis.
Exactamente. Gracias, Gonzalo, por esta información. Vamos a nuestro primer corte. Enseguida estamos de regreso. Al regresar en la información, la capacidad pulmonar de los perros puede verse comprometida por el aumento de la temperatura, detalla experto. Y pendientes por inmunizar contra COVID-19, 183 trabajadores de la salud en la región.
Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 14 de abril. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Liduvina. En 1816 fallece Mariano Abasolo, uno de los generales insurgentes durante la Guerra de Independencia de México. Nace en 1783 en el pueblo de Dolores, en Guanajuato, cuna de la Independencia de México. En 1925 fallece John Singer Sargent, pintor estadounidense, considerado el retratista de más éxito de su generación. Durante su carrera, creó cerca de 900 pinturas al óleo y más de 2.000 acuarelas. Su obra documenta sus viajes a lo largo del mundo, desde Venecia al Tirol, Corfú, Oriente Próximo, Montana, Maine y Florida. Nace el 12 de enero de 1856. En 1976 fallece José Maximiliano Revueltas Sánchez, mejor conocido como José Revueltas. Fue un escritor y activista político, reconocido por sus obras como El Apando y El Luto Humano, por el cual recibió el Premio Nacional de Literatura en 1943. Nace el 20 de noviembre de 1914.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 41 centavos y se vende a 20 pesos con 31 centavos, mientras que el euro se compra a 22 pesos con 51 centavos y se vende a 24 pesos con 48 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Ante la temporada de calor, un médico veterinario brinda algunas recomendaciones para evitar afectaciones en la salud de las mascotas. Adelante con esta información, Gonzalo.
Gracias, Anita. Los pronósticos del clima para los siguientes meses indican que el incremento de la temperatura será una realidad y que la temporada será muy cálida. Ante este panorama, las mascotas y particularmente los perros deben tener cuidados especiales, ya que de lo contrario, su salud puede verse comprometida, detalla el médico veterinario zootecnista Mario Alberto López Amezcua, profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias.
Aunque los perros tienen una muy buena capacidad pulmonar, digamos, para oxigenar, también esa capacidad se puede ver en dado momento, pues de alguna manera mermada a través de del aumento de la temperatura corporal. Es una temperatura corporal ya no fisiológica, pero que asciende por arriba de los 39 grados, 39.5, ya no digamos los 40 grados que pudieron llegar en algún momento. Sí, eso va a provocar ya un daño muy serio al sistema nervioso central. Entonces, bueno, es importante que la gente entienda esto y trate de evitar, ¿verdad?, a toda costa, evitar que en algún momento su animal o su mascota vaya a sufrir un accidente de esta naturaleza.
López Amezcua añadió que los canes cuentan con muy pocas glándulas sudoríparas, por ello es de importancia que estén bien hidratados para que no sean víctimas de un golpe de calor.
Siempre los que más problemáticas pudieran tener son los perros, sí, sobre todo cuando el agua está restringida, los perros son grandes bebedores de agua. Es muy importante que los propietarios de mascotas les tengan agua de bebida todo el tiempo y lo más fresca posible, le estén cambiando constantemente, puesto que también con el aire, con el polvo, se va llenando mucho de basura a veces el líquido que está en su plato o en su recipiente, y eso también, pues, aparte del calor, es un factor de contaminación para los animales.
La responsabilidad y prudencia de los propietarios y sociedad para con las mascotas es importante para que los animales tengan una buena calidad de vida. Lo ideal es que tengan un espacio digno y no sufran las inclemencias del tiempo, añadió el también integrante del Hospital Veterinario de Pequeñas Especies de la Universidad de Guadalajara.
Ellos no tienen calzado y es como si anduviéramos descalzos, como te comentaba hace un momento. Imagínate caminando por el pavimento, ¿sí?, o caminando por el piso, ya sea a lo mejor esos empedrados o el tipo de piso que en algún momento el animal encontrara, pues eso va a provocar en algún momento que el animal así se queme, ¿verdad? Sí, sufre de quemaduras en sus cojinetes plantares. Entonces ellos pues tratan de evitar en algún momento también esta situación, se guarecen. Me preocuparía más por aquellos que sí tienen propietario y que de repente los tienen en la azotea abandonados y no tienen un lugar, una sombra donde guarecerse, o que los tienen a lo mejor a veces amarrados a un árbol, a un poste, y no tienen un lugar en donde guarecerse. ¿Por qué? Porque el perro está ahí sujeto, o los tienen a veces en una cochera y la cochera a veces no tiene también una sombra para el animal. Eso sí lo hemos visto.
En caso de que alguna mascota presente síntomas de insolación o golpe de calor, lo ideal es hidratarla con agua y acudir de inmediato con un veterinario, concluyó. Anita, pues estas son las recomendaciones de este experto. Hay que tener especial interés y, por supuesto, preocuparnos por el cuidado de nuestras mascotas. Y, pues bueno, ante la temporada de calor, lo ideal es que estén bien hidratados y en un espacio digno.
Sí, a veces ves unos actos de inhumanidad hacia las mascotas que dices, ¿para qué los tienen? ¿Cuál es la finalidad de tener a un ser vivo sufriendo, no? Esos que están en las azoteas, que quién sabe si puedan tener acceso a agua en muchas de las ocasiones, que viven en medio de la suciedad, y bueno, estas temperaturas tremendas, ¿no?, que todos las padecemos, incluidas las mascotas, por supuesto.
Sí, por supuesto, hay que mencionar. Le preguntaba yo también, por ejemplo, de los animales callejeros, y él dice que en realidad el tema más preocupante es lo que tú mencionas, estos animales que están amarrados, que de repente pues no tienen algún espacio digno, y que por ciertas circunstancias pues ellos no pueden buscar, por ejemplo, alguna sombra, o no pueden buscar agua. Entonces pues ahí hay que poner especial interés, particularmente los que están en azoteas o que los dejan amarrados en algún espacio.
Así es. He escuchado propuestas de la gente que, bueno, sí quiere a los animales, está pendiente de ellos, de que dejes un bote con agua afuera de tu casa para esos perros callejeros, precisamente. Sin embargo, también hay gente muy malora, valga la expresión, entonces no sabes si más que ayudarlos los estás exponiendo, ¿no? Pero Pero bueno, pues en medida de las posibilidades, los que andan por la calle, ver la manera de ayudarlos, pero los que están en casa, por favor, hay que ser más humanos, ¿no? Esos que están amarrados, como bien dice, los que están en las azoteas, etcétera. Gracias, Gonzalo, por esta información. Y en otros asuntos, les comento que 664 trabajadores de la región adscritos al OPD Servicios de Salud Jalisco cuentan con un esquema completo de vacunación anti-COVID. Te escuchamos con esta información, Lupita Arceo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Datos de la Secretaría de Salud en este estado indica que el 41% de los trabajadores del sector salud ha recibido al menos una dosis de vacuna contra el coronavirus y solo el 36.9% tiene su esquema completo. Dos de los tres grupos prioritarios, de acuerdo a la labor que desempeñan en esta zona, están inmunizados al 100%, informa Guillermo Islahuaca Álvarez, director de la Región Sanitaria 1 Colotlán.
El personal que está en la primera línea de atención a pacientes sospechosos confirmados de COVID-19, tenemos un 100% de cobertura. Personal que está dentro de brigadas de vacunación, dentro de brigadas de dengue, dentro de brigadas de toma de muestras, los que toman muestras en área de epidemiología, también están al 100% de sus esquemas de vacunación.
El médico del OPD Servicios de Salud, adscrito a esta región, indicó que 664 trabajadores recibieron la primera y segunda dosis del biológico Pfizer, que se espera los proteja de los síntomas graves de la infección de SARS-CoV-2.
¿Cuántas personas son en la primera línea de batalla? ¿Cuántas vacunas se aplicaron ya completas?
488. El segundo grupo de brigadistas están al 100% y estas son 176 personas más. Todavía nos restan 183.
Al vacunarse ellas, quedaría completo todo el personal que está adscrito al OPD Servicios, ¿verdad?
Así es, pero también tenemos 36 personas que continúan con facilidades administrativas que están en resguardo en casa.
¿Ellas todavía no están vacunadas?
Algunos sí, pero es porque completaron el requisito de la edad, que son mayores de 60 años.
La inmunización del personal asignado a la primera línea de atención es fundamental, como es la vacunación de otro grupo de personas que, aunque no están en contacto directo con pacientes, también están en riesgo de contraer la enfermedad, señaló.
Nos queda restante algunos compañeros médicos pasantes en las unidades, en cuanto a médicos y personal de enfermería, pasantes que también queremos incluirlos en esta vacunación, todo el personal administrativo, médicos, enfermeras que están en área administrativa atendiendo las prioridades de los programas de salud, personal de mantenimiento, de limpieza, choferes, por ahí tenemos todavía ese faltante. Para nosotros es muy importante que también reciban su vacuna, pues están en contacto indirecto con los pacientes, pero también día a día han continuado laborando, han estado trabajando y pues hay un riesgo ahí presente en la movilidad a su lugar de inscripción.
Conforme a lo señalado por la Secretaría de Salud, hasta el momento en Jalisco se han aplicado 101.531 dosis en el personal del sector salud público y privado, de las cuales 55.406 corresponden a primera dosis y 46.125 a segunda. Esta cantidad de vacunas han sido aplicadas en médicos, personal de enfermería, laboratoristas, camilleros, radiólogos, paramédicos, rehabilitadores y otros trabajadores de la salud. Aquí en el norte de Jalisco son 664 personas las que cuentan ya con un esquema de vacunación completo y están pendientes 183 más trabajadores del sector salud. Ana Cristina, es la información.
Muchas gracias, Lupita, por los detalles que nos compartes. Vamos a nuestro siguiente corte.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Hambre social. Así funciona la necesidad de contacto en el cerebro. Para la salud humana, los contactos sociales positivos pueden ser tan importantes como comer o dormir. ¿No tendría entonces nuestro cerebro que utilizar trucos y presiones similares como la sensación de hambre o cansancio, para recordarnos cuando nos falta compañía? En busca de respuestas, los investigadores dirigidos por Livia Tomova del MIT sometieron a 40 voluntarios a un experimento de aislamiento y utilizaron un escáner de resonancia magnética para estudiar cómo respondía su cerebro. Sus resultados han aparecido publicados en la revista Nature Neuroscience. Los voluntarios pasaron inicialmente 10 horas aislados de otras personas y de las redes sociales. Como grupo de comparación, se utilizó un grupo de sujetos que ayunaron durante el mismo tiempo. Después, los investigadores preguntaron a los voluntarios sobre sus sentimientos y les mostraron una serie de imágenes, en las que aparecían otras personas o comidas deliciosas. Al ver las imágenes, las regiones cerebrales de los participantes reaccionaron con los síntomas característicos de la abstinencia. Como demostró el análisis de las imágenes del escáner, ciertas áreas cerebrales asociadas a la recompensa y a la adicción, como la sustancia negra parcialmente compacta y el tegumento ventral, reaccionaron con más fuerza a la comida que a las imágenes de flores, por ejemplo, en el caso de los hambrientos, y con más fuerza a las escenas de sociabilidad humana en el caso de los solitarios. Las neuronas dopaminérgicas sensibles a la dopamina se activan en estas áreas de acuerdo con la motivación de un individuo para cambiar su estado, fuera la soledad o el hambre. Sin embargo, las zonas donde se producía la actividad adicional en el cerebro eran diferentes. El hambre activó áreas específicas en el córtex cingulado anterior, la amígdala y la insulina. El hambre de compañía se manifestó además en el córtex orbitofrontal. Todas estas áreas también tienen algo que ver con la recompensa y la motivación, pero responden de forma sutilmente diferente en distintas condiciones de abstinencia. Los investigadores sugieren que la privación de una necesidad básica no aumenta necesariamente la motivación para satisfacerla, al menos inicialmente. En cambio, tiende a amortiguar otras motivaciones que compiten con la necesidad más apremiante en ese momento. Esto también explica las observaciones de comportamiento estudiadas en las moscas de la fruta, pero también en las personas corrientes. La gente es menos sociable cuando tiene hambre, por ejemplo, quizá porque las dos necesidades básicas se atenúan mutuamente. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes, con el doctor Leonardo Romero.
Saludo con gusto al doctor Leonardo Romero, quien ya está preparado para poner los puntos sobre las íes. Doctor, ¿qué tal? Buen día.
¿Qué tal? Muy buen día.
¿De qué nos vas a platicar en esta ocasión?
Bueno, hemos entrado ya en épocas electorales y eso es de público conocimiento. Esta sección nada tiene que ver con la política y no vamos a entrar en esos temas, pero sí podemos hablar de algunas palabras que tienen que ver con la política. Y la palabra de la que vamos a hablar el día de hoy es el término escaño. Es una palabra que podría parecer técnica en cierto sentido, pero que la podemos escuchar muchas veces en los medios de comunicación o en diferentes lugares, incluso los propios actores políticos muchas veces la mencionan, ¿no? ¿Qué origen tiene esta palabra? La Real Academia la define de varias maneras. Primero, como un banco con respaldo en el que pueden sentarse tres o más personas. Así de precisa es la definición.
Escaño, banco con respaldo en el que se pueden sentar más de tres personas.
Así es. Pero también la define como asiento de los parlamentarios en las cámaras y también como un puesto representativo en una cámara electiva. Es decir, un puesto para un representante que es elegido de alguna manera. Esta palabra siempre se ha interpretado como un lugar para sentarse. Es una palabra que viene del latín, pero durante la historia de esta palabra incluso se ha interpretado como una litera, como un reposapiés o hasta como un ataúd. Es decir, la palabra pasó por diferentes significados. Tal vez lo de ataúd sea porque al final de cuentas un escaño es un lugar para descansar, de cierto modo, ¿no? Posiblemente por ahí venga esta palabra. También es curioso que durante la historia se entendió el escaño, por un lado, como un banco con respaldo, perdón, o también como un banco sin respaldo. De hecho, en algunos lugares se lo entendió como un banco sin respaldo, especial para ordeñar o para sentarse junto al fuego.
Ah, mira.
Así la definición. El sentido político actual de la palabra es posible que venga porque también se conocen como escaños a los asientos del teatro.
Uh-huh.
Y por la disposición que tienen los bancos en el teatro y que a veces también los tienen en los espacios de debate político, es posible que esta palabra haya pasado a este ambiente, ¿no? Explican diversos autores que en la actualidad tener un escaño significa disponer de un número de representantes en un lugar, ¿no? En, uh-huh, en un órgano representativo. Entonces, eso es un escaño y ese es el origen tan curioso de la palabra escaño.
Perfecto. Entonces, en este caso, esta última definición sería la que aplica en el contexto político que estamos viviendo.
Sí, tener un número de representantes en un determinado órgano en particular.
Uh-huh. Perfecto.
Pasó de ser de un asiento a ser un representante.
De acuerdo. Pues ya a partir de hoy y mientras esté todo este proceso electoral, vuélvenos a presentar conceptos, palabras que tengan que ver, ¿no?, con esta temporada electoral.
Muy bien, podemos aprovechar estas semanas que hay por delante y hablar de algunos otros términos que tengan que ver con la política.
Y sabes que muchas veces se acercan las fechas y se nos olvidan algunos de esos términos, ¿no? Entonces vale la pena un repaso a algunos de ellos y, bueno, conocer otros. Así que te lo dejamos de tarea.
Sí, sobre todo si tienen una historia interesante, como por ejemplo tiene esta palabra que, uh-huh, que ha tenido tantos significados a lo largo de la historia.
Exacto. Y unos, nada, bueno, de alguna manera tienen relación.
Sí, sí, muchas tienen conexión, no cambian tan drásticamente, pero es interesante ver cómo han evolucionado.
Exactamente, Leo. Pues bueno, después de la palabra escaño, ¿cuál sería el siguiente punto?
Ahora vamos con una recomendación mucho más ligera, ya que hablamos de algo tan tan denso como es este término político. Vamos a hablar del alargamiento de las palabras. Porque en el contexto, sobre todo de las redes sociales o cuando uno quiere transmitir ciertas ideas, a veces necesita alargar determinadas palabras, ¿no? Por ejemplo, si quiero escribir en las redes sociales o en un chat, quiero escribir la expresión ¡ah! Y ahí necesito alargar determinadas letras, ¿no? La Real Academia habla de este tema y explica que en estos casos se pueden repetir en la escritura y aclara, preferiblemente más de dos veces, algunas de las letras, tanto vocales como consonantes.
Ah, también las consonantes.
También las consonantes. Hay muchas cosas interesantes en esta explicación. En primer lugar, que se pueden repetir las letras si quiero alargar una palabra, y que preferiblemente se haga más de dos veces, uh-huh, para que se note ese alargamiento de,
ajá,
la palabra, ¿no? Y que tanto se vale en las vocales, que es lo más común, como en las consonantes, uh-huh, también. Y la Real Academia pone algunos ejemplos de estas palabras. Una de ellas, tal cual como sucede con los relatores de partidos de fútbol cuando gritan un gol, uh-huh, ¿no? Entonces, cuando gritan un gol, o alargan la O, o a veces también alargan la L.
Exacto.
Entonces, está bien. Se puede, en estos contextos, escribir una palabra con las O, muchas O repetidas, o con las O y las L. Uh-huh. También se podría dar esa doble repetición, ¿no? Con la expresión que utilicé hace un rato, que fue la expresión ¡ah!, se vale de dos maneras. Una es poniendo muchas A,
uh-huh,
y la otra es poniendo muchas H's. Pero la Real Academia no aconseja tanto esta segunda opción, porque al final de cuentas, como dice la gente, la H es muda.
Exacto.
Entonces no se nota ese alargamiento. Es mucho más conveniente alargar, en este caso, la vocal, porque la consonante no suena, ¿no? Y otra recomendación asociada con algo de lo que ya habíamos hablado aquí son el alargamiento de las vocales que tienen acento. Por ejemplo, si uno quiere decir mamá, uh-huh, con muchas A, uh-huh, todas esas A de mamá, todas tienen llevan que llevar acento. Porque es la vocal que se repite, la que va acentuada. Entonces todas tendrían que llevar la tilde.
Yo he visto que algunas llevan el acento en la primera, o sea que cuando les ponen acento. Que algunos cuando nada ponen. Más les ponen en la primera, uh-huh, y otros hasta el final.
Así es, así es.
Y lo ideal es que cada letra que se agrega para ampliarla o crecer la expresión, tiene que llevar el
todas acento. Todas deben de llevar. Quizás no sea tan común verlo y por eso puede sonar extraño, ¿no? Una palabra, tantos acentos. Pero es incorrecto ponerla o en la primera vocal o en la última. Todas tienen que llevar el acento.
Exactamente. Y bueno, finalmente es la letra en la que estás poniendo énfasis.
Sí.
Pero qué flojera, imagínate ponerlas en el celular.
En el celular se vuelve un poco tedioso.
Exacto.
Sí, así es.
Yo creo que también eso contribuye en que muchas veces no se acentúen, ¿no?
Pero sí, es posible que sí, a menos que le escriba una vez y que el autocorrector del celular la recuerde y que ya sepa que la quiero decir.
Para no, copiar, pegar.
Copiar, pegar también, es otra manera.
Bueno, muy bien, entonces esto es el alargamiento de palabras por las expresiones en las que hay que hacer énfasis.
Así es.
¿Y algo más con respecto
a eso? A modo de concepto muy práctico.
Ah, muy bien.
Consejo, más que concepto.
Perfecto, entonces se pueden tanto vocales como consonantes y hay que respetar los acentos.
Correcto.
Ejemplo, palabra mamá, si la A final se va a alargar,
ajá,
entonces hay que poner acento
a
en cada
A.
Exacto. Muy bien, Leo. ¿Y el mexicanismo de esta semana es?
Vamos a hablar de la palabra amarre.
Amarre.
La palabra amarre. Un término muy, muy interesante porque tiene variedad de significados.
Uh-huh.
En términos generales, la Real Academia dice que es la acción de amarrar o de amarrarse, es decir, de atar o de sujetar uh-huh. algo. Y de ahí posiblemente venga el sentido metafórico con el que se entiende en México, uh-huh. este término. El diccionario de americanismos habla de este término y dice que para México es, y cito al diccionario, un hechizo, práctica mágica para conseguir que alguien quede enamorado de una persona y sujeto a su voluntad.
Exacto.
Y también agrega otra definición que es seducción que alguien ejerce sobre una persona para asegurar que quede enamorada y sujeta a su voluntad y arbitrio. Se parecen mucho las dos definiciones del diccionario de mexicanismos y explica que son para México estas definiciones. Curiosamente, la palabra también se utiliza en otros lugares de América Latina con un sentido parecido referido a artificios para el engaño o para el acuerdo entre dos personas, pero nunca se habla en el sentido amoroso.
Uh-huh.
Es decir, se entiende en otros lugares de América el amarre como ciertos trucos para acordar algo con alguien, pero no necesariamente en el sentido amoroso como si lo tiene en México.
Exacto.
A propósito del sentido mexicano, la Academia Mexicana de la Lengua también agrega otro significado para este país, para la palabra amarre, y explica que en el derecho es un compromiso político.
¿Un amarre es un compromiso?
Un compromiso político. Entonces, okay, ahora que hablábamos de política con la primera palabra, con la palabra escaño, volvemos uh-huh. a hablar de política ahora con el amarre.
Exacto. ¿Y serían las únicas? De amarrar, de este aspecto político, del compromiso.
¿Compromiso político?
Ajá.
Sí.
Y la otra, que es como el lo que dicen, la brujería.
Ahí está, el sentido amoroso, ¿no?
Sí. No, lo que pasa es que yo he escuchado otra expresión, nada más que no me acuerdo bien el contexto, pero es como que, por ejemplo, tómate, no sé si aplica, por ejemplo, con medicina, tómate esta medicina para que amarre, y así lo dicen, para que amarre, o cómete esto para que amarre, no sé, como que es para, como para que algo hiciera efecto, no recuerdo exactamente cómo.
Podría ser que se derive de esto mismo, ¿no? O del hecho de sujetar o de atar algo. Es como uh-huh. reafirmar uh-huh. algo, ¿no?
Ándale.
Entonces el
como
amarre,
para que funcione.
Exactamente. En el sentido de hechizo también tiene este mismo valor.
Exacto.
Al final de cuentas es una especie de producto, no sé qué tipo de producto uh-huh. sea, pero que cumple esa función, ¿no?
Uh-huh. Exactamente, sí. Va bien, más bien en ese sentido, para que funcione.
Es un sentido muy metafórico el que
así
se usa
es,
en
para
México.
Que tenga buen efecto.
Exactamente.
Muy bien, pues sí, muy muy de nosotros entonces utilizar esa palabra. En el sentido político no la, por lo menos yo no la he usado.
Uh-huh. Está referido en el diccionario de la Academia Mexicana de la Lengua, uh-huh, es decir,
claro,
que en alguna parte de este país
aplica.
Seguramente se interpreta este término de este modo.
Exactamente. Muy bien, pues entonces sería todo por esta semana. La primera palabra fue escaño.
Escaño, así es.
Otra vez rapidito el significado.
El escaño es un cierto número de representantes. Ajá. Son como los asientos donde están los representantes.
Ajá. Luego la palabra, el alargamiento de las palabras.
Sí.
Que se vale poner las vocales o las consonantes de manera repetida para hacer énfasis en alguna expresión, en alguna palabra, y hay que respetar acentos en la letra que va acentuada, valga la redundancia.
Correcto.
Y si se repite muchas veces, cada vez tiene que llevar su acento. Y finalmente, la palabra o mexicanismo, amarre.
Con este sentido amoroso, si se puede decir.
Exacto.
De algún modo, ¿no? O también político.
Exactamente. Muy bien, Leo, pues muchas gracias por esta lección que nos has dado y la invitación de cada miércoles.
Para hoy, a las 10 de la noche, en Acústica Global, escuchar rock sudamericano.
Con Leonardo Romero. Muchas gracias, Leo. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
En un momento regresamos a Señal Informativa.
La Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar invita a la Conferencia Magistral 2021, Las Garantías de una Elección Confiable, impartida por Ciro Murayama Redón, consejero del Instituto Nacional Electoral. Sigue la transmisión este miércoles a las 7 de la tarde por Canal 44.
Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar,
Universidad de Guadalajara.
Philippe Jaroussky, el contratenor más aclamado de su generación, en la sala digital del Conjunto Santander, desde la Abadía de Royaumont, Francia. Boletos en conjuntosantander.com.
Cultura UDG y CUCSUR te invitan a la exposición virtual Bienal de Pintura José Atanasio Monroy, 20 años. Ingresa a www.udg3d.com o descarga la app y recorre las salas digitales del Museo de las Artes. Disfruta de más de 40 piezas que, durante dos décadas, han obtenido los primeros lugares de este certamen. Radio Universidad invita.
Conoce la sala digital del Conjunto Santander y descubre otra forma de ver el teatro. Consulta la cartelera en www.conjuntosantander.com y disfruta espectáculos en demanda de música, danza, circo y teatro, donde quieras y cuando quieras. Sala digital, conecta tus sentidos.
Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. La región sigue sin nuevos contagios del SARS-CoV-2. Te escuchamos con esta información, Gonzalo, adelante.
Gracias, Anita. La vacunación contra COVID-19 para adultos mayores de 60 años en 47 municipios de Jalisco cerró en el segundo día de la jornada con 31.674 dosis aplicadas, para sumar en dos días de vacunación un total de 67.255 dosis de las 142.950 que les fueron asignadas. Esta cantidad de vacunas aplicadas en las regiones sanitarias de Lagos de Moreno, Alto Sur, La Ciénega, Tamazula, Ciudad Guzmán, Autlán y Centro equivalen al 47% del avance en la inmunización. En cuanto al primer día de vacunación en El Salto y Tlajomulco, se aplicaron 9.353 dosis que equivalen al 25% de avance en la vacunación, con respecto a las 40.953 que les fueron asignadas. Finalmente, en lo que se refiere a la aplicación de la segunda dosis a adultos mayores de 60 años en San Pedro Tlaquepaque, se suministraron 14.766 dosis, lo que equivale al 25.3% de avance en la inmunización con respecto a las 58.470 dosis que fueron asignadas a este municipio. A pesar del avance que se tiene en la vacunación contra COVID-19 en el estado, la Secretaría de Salud Jalisco exhorta a la población a no bajar la guardia, manteniendo las medidas de prevención, tales como usar cubrebocas adecuadamente, inmediatamente, lo que puede reducir hasta un 90% el riesgo de contagio, permanecer por corto tiempo en espacios públicos, mantener distancia de metro y medio entre personas y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcoholado al 70%. En caso de presentar síntomas como tos persistente, dificultad respiratoria, fiebre que no cede o la oxigenación en sangre disminuye a menos de 92, debe acudir a una unidad de urgencias y no esperar una prueba confirmatoria de COVID-19. Desde el 14 de marzo de 2020, día en que se notificaron los dos primeros enfermos en Jalisco, hasta el corte del día de ayer, se acumulan un total de 239.357 casos confirmados en la entidad, esto detectados mediante el sistema radar, así como un total de 11.504 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2. Se reportan casos activos en 68 municipios de Jalisco. Ante casos sospechosos, usted debe comunicarse a los call centers que están a su disposición y, si es necesario, se dará cita, orientación o más información para una prueba gratuita en alguno de los centros de toma de muestra. El call center de la Secretaría de Salud Jalisco, 3338-233220, y el call center de la Universidad de Guadalajara, 3335-403001. Lo repito nuevamente, 3338-233220 o 3335-403001. Además, en el sitio coronavirus.jalisco.gob.mx se pueden consultar más datos, gráficas y recomendaciones para prevención y atención de COVID-19. De modo entonces, y esto con la información de Radar Jalisco al 13 de abril, hay en cuanto a casos confirmados 416, haciendo un acumulado de 239.357, casos descartados 4.482 y se acumulan 566.761, casos sospechosos hay un acumulado de 21.095 y defunciones se reportan 20 más a la lista, siendo un acumulado de 11.504. En cuanto al norte de Jalisco, esta región en la que nosotros nos encontramos y también con cifras de radar, Colotlán continúa a la cabeza con 1.168 casos acumulados, le sigue Villaguerrero con 166, luego Mezquitic con 107, Totatiche tiene 100, Huejúcar 99, Huejuquilla el Alto 80, Chimaltitán 78, Bolaños 61, Santa María de los Ángeles 45 y al final de la lista se encuentra San Martín de Bolaños con 29. En cuanto a las defunciones, Colotlán también encabeza la lista con 18, Villaguerrero tiene 6, Mezquitic 7, Totatiche 5, Huejúcar 6, Huejuquilla el Alto 3, Chimaltitán 2, Bolaños 3, Santa María de los Ángeles 2 y San Martín de Bolaños se mantiene con cero. Anita, esta es la información.
Te agradezco mucho los detalles, Gonzalo, y ahora te escuchamos, Lupita. Las unidades hospitalarias en Zacatecas reanudan su operatividad cotidiana paulatinamente. Te escuchamos con los detalles.
Gracias, Ana Cristina. Comentarles en primer momento que desde hace meses y con la intención de proteger de un riesgo mayor, la Federación dispuso el aislamiento de trabajadores de la salud con alguna comorbilidad. Sin embargo, en Zacatecas, la mayoría de estos se ha estado incorporando sus actividades cotidianas, así lo señala el vocero de los servicios de salud en el estado, Jesús Gerardo López Longoria.
Se ha ido incorporando gradualmente, de acuerdo al lineamiento que la propia Secretaría de Salud Federal emite, todavía a menos que existan personas del trabajador de salud que tengan dos o más enfermedades y que estén en descontrol. El ISSSTE emite una justificante médica para que ese trabajador se mantenga en aislamiento. En ese contexto, pues la gran mayoría de los trabajadores ya se han incorporado a su actividad operativa, de manera que se están retomando todas las acciones en salud en la parte, sobre todo, hospitalaria.
El retorno de los compañeros está basado en los lineamientos federales, dado que Zacatecas, a diferencia de Jalisco, se rige por las disposiciones del Instituto de Salud para el Bienestar y la adscripción que mantiene con ellos, agrega López Longoria.
Recordarás que Zacatecas firmó el convenio con INSABI y bajo esa lógica, bueno, el Estado trabaja de manera conjunta con la Secretaría de Salud Federal. El lineamiento que emita la Secretaría de Salud Federal en torno a esto se aplica en la institución. Está fundamentado en base al esquema de semaforización que se tiene.
comenta además que la intensidad de la enfermedad les ha permitido tomar decisiones en torno a la operatividad de las unidades hospitalarias, de tal forma que han iniciado una desconversión de las mismas y reanudado la atención en otras especialidades.
De hecho, ahorita que ya la enfermedad de COVID ha disminuido su intensidad, los hospitales mantienen una desconversión, digámosle así, porque cuando se surgió COVID se convirtieron, reconvirtieron a unidades COVID, y en la medida que ha ido bajando la intensidad, se han desconvertido, digámoslo así, para poder entonces atender las otras enfermedades, la cirugía que de alguna manera se ha ido programando, la cirugía de urgencias, eso siempre se mantuvo, y esto es lo que actualmente se encuentra en la gran mayoría de los hospitales. Siguen operando los filtros respiratorios donde se reciben a los pacientes que tienen sospecha de enfermedad por COVID, pero están completamente independientes de la operación normal del hospital.
Los alcances de la infección de SARS-CoV-2 serán los que determinen si en Zacatecas regresan a una nueva normalidad o se mantienen en confinamiento tanto los compañeros como esas acciones para que en las unidades hospitalarias, bueno, pues se siga dando prioridad a estos pacientes. Ana Cristina, es la información.
Muy bien, pues te agradezco mucho los detalles, Lupita, y ahora nos vamos con las breves en voz de Gonzalo Vela.
Breves informativas. Señal estatal.
Jalisco produce anualmente más de 80.000 toneladas de residuos eléctricos y electrónicos, y su inadecuado desecho puede generar problemas a la salud a habitantes, pues de estos, alrededor de 5.000 toneladas son consideradas como residuos peligrosos y que se encuentran en aparatos como televisores y equipos de cómputo. Así lo detalla el coordinador de proyectos COP de PNUD México, Ives Gómez. Esto con información del portal electrónico Canal 44.
Señal Nacional.
México no solo fracasó en su respuesta a la pandemia, sino que con una respuesta promedio pudo evitar 190.000 muertes por todas las causas en 2020. Son las conclusiones de un estudio de caso que realizó el Instituto de Ciencias de la Salud Global de la Universidad de California en San Francisco por encargo de la Organización Mundial de la Salud. Esto con información del portal electrónico El Informador.
Señal Internacional.
El fiscal general del estado de Arizona, Mark Brnovich, demandó al gobierno de Estados Unidos por frenar la construcción del muro fronterizo con México y terminar con el programa conocido como Permanecer en México. Esto lo comparte El Occidental.
Llegó el momento de despedirnos. Agradecemos el favor de su atención y les deseamos que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.